Tú pones la radio. Nosotros el resto.
Radio Sintonía.
Siempre al otro lado.
Localízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina, patrocina del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Hoy leeré dos poemas de Carmelo Iribarren. Iribarren nació en San Sebastián en 1959. De él se ha dicho que utiliza magistralmente un lenguaje comprensible, plagado de giros coloquiales y con una notable carga nostálgica. También que su épica cotidiana la maneja con gran ironía. El primero se titula Supervivencia. Uno siempre espera que suceda algo, que algo bueno suceda, algo que le dé un giro brusco, un empujón, un bandazo de suerte a su vida. De repente, porque sí, en el momento más inesperado. Pero no pasa nada, claro, nunca pasa nada, porque uno no es más que un pobre diablo. ¿Qué te creías, pues? Un número, una fecha, un papel olvidado en un sótano tétrico, traspapelado entre millones de papeles. Y al final, uno, qué remedio, acaba aceptando que es así, asume su fracaso, se mira en el espejo y se da risa. O llora, pero muy bajo. Se dice que la vida, en fin, que no hay nada que hacer y ni siquiera se queja. ¿Para qué? Uno ya solo quiere llegar al día siguiente sin sobresaltos, poder ver a su equipo por la tele el sábado, fumar menos, dormir bien, echar de vez en cuando un trago, cumplir años, seguir vivo, sin más. El siguiente se titula Los días normales. Llegan y se van sin hacer ruido, como buenos clientes. Luego el tiempo los confunde en la memoria y ya ni sabes si aquel lunes era jueves o al revés. Pero que no te engañen, no son tan poca cosa como parecen. Suelen poder con el amor.
Son las 12 y 5 del mediodía. Han escuchado ustedes la voz de Pura Cuenca Roy, periodista, colaboradora de este espacio del Jable al Malpey, que arrancamos justo en este momento saludando a Sofía Menéndez. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos? ¿Estás? Muy bien, ¿y tú? Hoy con un día maravilloso, podemos ver desde nuestro ventanal que luce el sol, ¿no? Sofía, nosotros llegamos bien temprano a la emisora y no solemos salir mucho, a no ser que haya alguna rueda de prensa, alguna convocatoria, y si la podemos compaginar con nuestra antena, pero por lo tanto no hemos podido apreciar el día que tenemos hoy, pero se ve un día bonito, ¿verdad? Muy luminoso.
Pues sí, hay nubes de algodón, pero está bonito y transparente, que muy agradable. Pero como dice Antonio, sigue sin llover como tiene que llover para que beban las gavias.
No pierde la esperanza Antonio, ¿no?
No pierde la esperanza.
Para no perderla a nosotros tampoco, Sofía.
Efectivamente.
Bueno, mira, dime.
¿Te han gustado los poemas de Pura?
Sí, efectivamente. Pura nos abre la mente con respecto a la poesía, porque a veces la poesía como que nos cuesta un poquito más, ¿no? Sofía, no sé si te pasa a ti o a ti te gusta la poesía.
Pues a mí me gusta la poesía, pero no leo poesía, y entonces Exacto. Me gusta que me la lea pura.
Que pura haga el trabajo, ¿no? ¡Ah, qué bien!
Efectivamente. Y sobre todo hoy que nos trae a este señor que se llama Carmelo Iribarren, que me he quedado con ética cotidiana, llegar al día siguiente sin sobresaltos y que no se sabe si es de lunes o jueves, pero que lo importante es el amor. Así que, Marusa, el amor es lo importante.
Bueno, habrá que sumarle al amor otras cosas, Sofía. Dicho así, el término cosas como que no es muy... no retrata bien lo que queremos decir, porque dentro de cosas cabe mucho, ¿no? Pero bueno, habrá que aportar otros elementos a eso del amor, Sofía, como la economía, la salud, en fin. ¿Qué te voy a contar, Sofía? Hoy tenemos a Pura al otro lado del teléfono, ¿verdad, Sofía?
Sí. Buenos días, Pura.
Buenos días desde Madrid.
Desde el barrio de las Letras.
Con una hora más.
Pero desde el barrio de las Letras, Pura.
Desde el barrio de las Letras y ahora mismo con sol, a pesar de que ayer llovió, lo lamento por Antonio. Pero bueno, hemos tenido un buen tiempo, pero parece que baja un poco la temperatura.
Ajá. Sofía, hoy estamos ante el último espacio de la temporada de este 2020, que estamos todos deseando que se vaya ya. A ver si el 2021 nos trae algo bueno. Y por eso querías despedir hoy a Pura en directo, ¿no?
Sí, para que, bueno, decirle que feliz año y que venga el 21 con un poquito más de alegría.
Bueno, esperemos que sea así. No me creo yo mucho las fronteras estas que nos montamos los seres humanos del tiempo, pero confío en que el 2021 pues traiga la famosa vacuna y mientras tanto, por favor, que nadie descuide ciertas situaciones.
Ya, me imagino, Pura, que todos deseamos, y de ahí que pongamos esa frontera de los años que tú acabas de, del cambio de año que tú acabas de señalar, porque a algo nos tenemos que agarrar los seres humanos, ¿no? Un poco pensando en un futuro más prometedor, un futuro más mejor del que nos ha, del presente que tenemos, ¿no? En fin, todo...
Bueno, pero el futuro puede ser mañana, ¿eh? Y estaremos en el siglo XX, en el 2020 todavía.
Ya. Bueno, Pura, vamos a ponerle...
Lo digo para que nadie se relaje, porque tenemos tal avasalle con el tema de las Navidades que, por favor, si lo único que hay que hacer es no relajarse demasiado. Y mantener las normas de seguridad que...
Es una contradicción, Pura. Pura, disculpa.
Por pasiva.
Es una les quería poner sobre la mesa que es una pura contradicción, lo que en estos momentos tenemos, apelando también a tu nombre, ¿no? En fin, y al término también, como quiera. Pero por una parte está ese mensaje que debemos tener todos tan presente, el que tú nos acabas de recordar, de la precaución, de mantener los pies en la tierra y saber justamente en qué punto andamos de la pandemia. Y por otra parte está ese bombardeo, ¿no?, continuo de la Navidad, tenemos que salvar la Navidad, tenemos que hacer las compras, tenemos que hacer los regalos, tenemos que sentarnos a comer, en fin, ya no sabemos si son los allegados, los convivientes, si son 6, si son 10, si estamos... En fin, es un caos, ¿no?, total de mensajes.
Yo creo que se deberían hacer las cosas más fáciles y los mensajes deberían ser lo más correctos posibles, ya, para que todo el mundo los entendamos y actuemos en consecuencia. De todas maneras, hay mensajes claros y la gente en Madrid, por lo menos, no parece que le hagan mucho caso.
Ya, no, las fotografías que hemos visto en semanas atrás de todo el centro de Madrid con miles de personas, en fin, no, nos llevan a la reflexión.
De hecho, hay otra vez repunte en Madrid, claro, lógicamente.
Ya, y bueno, en Tenerife aquí también estamos, en Canarias, la isla... está la población y las autoridades con mucha preocupación a raíz de lo que está ocurriendo en Tenerife, y precisamente ayer el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, que visitaba Fuerteventura para la presentación de una serie de recursos en el ámbito sanitario, comentaba a los medios aquí en la isla que seguramente esta semana, sobre el jueves, que es cuando hay Consejo de Gobierno, se comuniquen nuevas medidas para Tenerife, y no sé por qué me da la impresión de que van a cerrar la isla ante la situación sanitaria en la que están los habitantes, desgraciadamente.
Claro, tampoco se entiende por qué en España somos tan laxos y sin embargo en el resto de Europa se están preocupando de hacer medidas un poco más duras. Porque sí, todo el mundo sabemos que la gente se contagia en los bares, en los restaurantes, en las fiestas estas clandestinas que en Madrid debemos tener todos los fines de semana 200. Todo ese tipo de cosas que se saben perfectamente. Yo, por ejemplo, me sorprendo paseando por mi barrio, que está lleno de bares, ahora prácticamente están todos abiertos, que muchos de ellos tienen ventanas, y es una cosa que para mí me resulta sorprendente. ¿Por qué no las abren? Vale, a lo mejor el cliente pasa un poquito más de frío, pero es mucho mejor que la gente esté tomando una cerveza con el abrigo puesto dentro del local, pero con las ventanas abiertas. Bueno, pues no las abren. Se ha dicho por activa y por pasiva que es fundamental ventilar los espacios. Por eso la necesidad de poner las terrazas fuera, se estará al aire libre. No sé lo que está pasando en la cabeza del ser humano, que incluso cosas muy simples no se están teniendo en cuenta.
Sofía, ¿querías comentarle algo a Pura?
Bueno, no, simplemente que nos diga si lecturas de Navidad.
Bueno, pero luego me vas a leer, porque no me ha gustado lo que has dicho, Sofía. Hay que leer poesía.
Sí,
yo leo, pero luego los demás también tienen que leer poesía. Bueno, hoy voy a recomendar un libro de poesía y otro de ensayo, y los dos merecen ser leídos. A ver, porque dinos. Yo doy pequeñas pinceladas y luego la gente puede leerlos con más profundidad y disfrutar de ellos.
Efectivamente, tienes toda la razón.
Bueno, pero esto es por hacer un poquito de bromas. Mira, el primero que os traigo es de poesía. Lo he editado, y hablando de memoria, que debemos, parece ser que últimamente se está perdiendo mucha, lo he editado la Asociación de Memoria Histórica junto con la editorial Alquibla, y es un libro que se titula Las Voces de la Tierra, y se trata de un volumen que recoge las fotografías de José Antonio Robés, que ha retratado una serie de objetos aparecidos en las fosas comunes de la represión franquista, en las distintas exhumaciones, entre ellos, pues bueno, todo el mundo ha oído hablar del famoso sonajero, unas gafas, un crucifijo, un dado. Así hasta 39 objetos que se le entregó al mismo número de personas que han participado con una total libertad y que han escrito sobre cada uno de estos objetos. La colaboración, la elaboración de los textos es una colaboración altruista de poetas, de músicos, de periodistas y de cantantes. El libro se puede comprar en la página web de la Asociación para la Memoria Histórica, y seguro que todo el mundo va a disfrutar de estas 39 historias, además de mantener una memoria que debemos seguir manteniéndola. Y el segundo que recomiendo es un ensayo, porque, bueno, para todos aquellos que buscan claves para entender y entenderse, el ensayo es un género que facilita mucho este hecho. Y también qué mejor que regalar en estas Navidades que ecología, ¿no, Sofía? Y la comida como herramienta de cambio. Por eso os voy a recomendar Ciudades Hambrientas, de Caroline Steele, que ha sido editado por Capitán Swim, que es una llamada de advertencia sobre el desperdicio y la destrucción causada por los sistemas alimentarios actuales, y una guía para corregir ciertos errores o los errores que estamos cometiendo en estos momentos. Así que, bueno, como yo sé que además a Sofía le interesa mucho el tema de la agroecología, yo creo que este libro también le puede interesar.
Pues muchísimas gracias.
Y así terminamos el 2020, ¿no? Nos veremos, hablaremos en el 2021.
No, y esperamos verte, Pura.
Ojalá.
Aquí en la isla, que seguro tienes la oportunidad de darte. Nosotros decimos un salto, ¿no?
Bueno, no sé cómo funciona, si yo como nacional entro con PCR, con antígenos, o directamente me presento en casa de Sofía.
Mira, Pura, vamos a preguntarlo para contestarte con fiabilidad esto de la entrada, pero creo que tiene que ser con PCR, ¿eh? No eres residente, por lo tanto te lo tendrás que pagar tú. Si eres residente en Canarias, ya te lo pagamos entre todos, o sea, el gobierno de Canarias. Está así, ¿eh? Sofía,
bueno, Sofía, pues haré una colecta cuando vaya a Fuerteventura para pagarme el PCR.
Qué bueno,
nos complican mucho la vida, ¿qué se le va a hacer?
Igual con un antígeno pasa, que es más barato, ya lo sabes, Pura.
Sí. Bueno, sí, sigo sin tenerlo claro esto.
Bueno, pues Pura, te agradecemos muchísimo que hayas estado acompañándonos a los oyentes de la radio y al equipo de esta casa durante esta temporada de 2020. Esperamos, insisto, verte en 2021. Seguro que va a ser así. Te vas a dar un salto a la isla en cualquier mes del año. Y nada, nos podamos sentar por lo menos a tomarnos un café con Sofía. ¿Quedamos en ello, Sofía?
Bueno, por supuesto, y una copa de cava.
También, una copa de cava también.
Sofía. O de vino ecológico de Fuerteventura.
Bueno, si te dejamos a ti, en fin, vale. Nos montas la mesa.
Pues disfrutar mucho y hablamos, seguimos en contacto. Y por favor, pues todos los cuidados del mundo.
Que te vaya bien, Pura, gracias.
A vosotros también, gracias.
Un saludo, Pura.
Y a partir de mañana tienen un día bastante complicado, bueno, te serán dos días bastante complicados en el Parlamento de Canarias, porque como ya les hemos contado a ustedes estos días atrás, ese debate, el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021. Nuestro invitado no sé si estará hoy en el Parlamento de Canarias, no sé si hay actividad, pero no lo traemos aquí para hablarnos de las cuentas de la Comunidad Autónoma, sino para referirnos, Sofía, a una intervención que ha tenido con respecto a un espacio en la isla de Fuerteventura, ¿no? Sofía, que pertenece a la isla de Fuerteventura, claramente, es otro espacio concretamente, otro islote, ¿no? Un islote. Sofía.
Marusa, yo cuando oigo sexta extinción en el Parlamento, se me encienden, vamos, los ojos, los oídos, se me ponen los pelos de punta y digo, ¿quién ha dicho esa palabra? Y busco al diputado o la persona que intervenga en esa línea. Y esta semana pasada, pues escuchaba a David de la Hoz, diputado y parlamentario de Coalición Canaria, creo que Lanzarote, disculpa David, que soy un poco yo despistada con el tema político.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, de diputado por Lanzarote, aunque cuando uno adquiere la condición de diputado del Parlamento de Canarias, es diputado de Canarias, o sea que igual hablas en la Isla del Lobo como de la Gomera. Así que para mí siempre es un placer hablar de medio ambiente, de protección, sea Isla del Lobo, sea la Marina de Arrecife, sea las prospecciones o sea la exploración de minerales raros en las costas del Hierro, ¿no? O sea que para mí siempre es un honor y dar un poquito de luz y dar mi visión sobre las cosas, ¿no?
Sofía, si te parece, nos sitúas concretamente en la intervención, sí, del diputado.
Bueno, el otro día hablaba de la Isla de Lobos y hablaba de la capacidad de carga y comentaba que no hace falta incrementarla y que es muy importante la conservación de la biodiversidad.
David.
David.
Sí. No,
explícanos.
Efectivamente, surgía hace ya unos meses la preocupación, sobre todo por los sectores ambientalistas, proteccionistas, sobre la intención del Cabildo de Fuerteventura de incrementar el número de visitantes al Parque Natural de la Isla del Lobo. Hay que recordarle a los oyentes que tiene una capacidad en este momento de 200 personas por día. y había una propuesta, habían dos propuestas, una para incrementarlo a 704 personas y otra a 1.005 personas. Y quería, la pregunta fue para saber cuál es la posición, cuál era el posicionamiento del gobierno de Canarias. Efectivamente, el gobierno de Canarias ha dicho por activa y por pasiva que no ve motivación alguna para incrementar el número de visitantes, la capacidad de carga de la isla, pero también es verdad que el Cabildo Fuerteventura, al tener su propio órgano ambiental, tiene la capacidad, la decisión de modificar esa capacidad de carga. Entendemos todos que hay que combinar la actividad económica y el progreso o el mal entendido progreso con la protección, y decía en en este momento era un buen momento, dado que el parón socioeconómico que estamos sufriendo, con casi un cero turístico, pues propiciaba que tanto los que tienen intereses legítimos, por otro lado, de utilizar la Isla del Lobo como reclamo turístico y llevar visitantes desde Corralejo a la Isla del Lobo, pues entendíamos que había que andar muy fino, que hay que ver el contexto en el que estamos, en un contexto global de inmersos en la sexta extinción de especies. Estamos en la era del antropoceno, en la era del cambio climático, del microplástico, de la contaminación, etcétera, etcétera. Y por lo tanto ya no son suficientes las políticas de sostenibilidad, sino que tenemos que dar un paso decidido hacia políticas regenerativas. Y en ese sentido siempre han ido mis intervenciones. Yo en el Parlamento, esta es mi tercera legislatura, y he propiciado algunas iniciativas, como por ejemplo que Canarias sea la primera comunidad autónoma en tener una estrategia contra el plástico de un solo uso, o con la que Canarias sea la primera comunidad autónoma que tenga una asignatura en los colegios que se llama Emocrea, gestión de las emociones en la creatividad, o que propiciar que Canarias tuviera un observatorio de cambio climático, y en fin, y en esa línea he intentado siempre moverme. Evidentemente luego hay que aterrizar y hay que pelear para que haya un colegio, para que haya mejor sanidad, para que los servicios esenciales públicos funcionen, pero creo que tiene que siempre haber una mirada, una voz que ponga el acento en lo que nos está pasando como humanidad y que estamos poniendo en serio riesgo.
David, yo quiero ponerte un poco en un brete. Del 1 al 10, en ecología, que más o menos en general, a tus compañeras, ¿qué les pondrías a los diputados parlamentarios canarios?
Bueno, yo no les pondría nota en ecología, sino lo intentaría plasmar de otra forma, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuántos tenemos una mirada que mire más allá de los horizontes? Canarias, las islas en general, siempre tenemos como referencia el horizonte, y yo creo que la mirada tiene que elevarse. Tenemos que saber lo que está pasando, en qué momento estamos viviendo. Estamos el momento estratégico de que nos queda una década. Todos los científicos nos dicen que quedan 10 años, 12 años como mucho, para descarbonizar este modelo capitalista que tenemos. Estamos en una era postindustrial y todos tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Es el slogan de piensa en global y actúa en local. Yo creo que cada uno tiene que hacer su metro cuadrado, porque muchas veces nos escudamos que a ver si China, a ver si Estados Unidos, yo creo que cada uno tiene que hacer su empuje. Hay que cambiar la escala, y esa mentalidad es importante. Afortunadamente la Unión Europea ha marcado un ritmo acelerando todos los protocolos y acelerando la ambición de reducción del CO2, y eso va a propiciar que todos se pongan un poquito más las pilas. China también está avanzando claramente en ese concepto del New Green Deal que tanto pregona Rifkin, ¿no? Jeremy Rifkin, que lleva años diciéndonos que tenemos que cambiar este modelo y que estamos inmersos en las extinciones de especies, que todos los científicos nos están dando y alertando de qué es lo que está pasando y de que los equilibrios se están rompiendo. Los ecosistemas son muy sensibles, y por lo tanto, insisto, que no es tanto una visión de cuánto ecológicos son unos y otros, sino cuánta mirada somos capaces de mirar, qué capacidad tenemos de levantar la cabeza y entender lo que está pasando, ¿no? A veces cuesta, porque estás en lo mundano, estás en lo cercano, estás en el regate corto, estás en la política de la comunicación. Ya sabemos todos que prácticamente la comunicación se ha comido a la política, ¿no? Y estamos continuamente en el debate corto, la discusión, en la noticia del día a día. Las noticias no duran ni una semana. Y yo creo que esta pequeña catarsis que hemos sufrido con la pandemia, que estamos sufriendo, porque algunos hace unos meses ya aventuraban que esto había pasado, y seguimos inmersos en una crisis con la pandemia, pero creo que es una oportunidad. Esta catarsis nos está brindando a poder repensar el modelo, a poder decidir qué es lo importante, a valorar las cosas. Y en este sentido, los que somos padres tenemos un plus de responsabilidad de entender que nuestros hijos tienen el derecho de vivir en un planeta, habitar unas islas que tengan como lo mínimo que nos hemos encontrado nosotros: una calidad en el aire, una biodiversidad de especies, etcétera, etcétera. Y eso, desde luego, no lo estamos haciendo, ¿no?
Pues David, la verdad es que es un placer escuchar a un diputado que piensa en el planeta y en la biodiversidad. Así que muchísimas gracias y felicidades.
El placer es mío, porque a veces te sientes solo, incomprendido, y que este discurso de lo que significa el antropoceno y todas las derivadas que conlleva, pues a veces te miran un poco diciendo, bueno, estás un poco alto, estás un poco oído, estás hablando no sé para quién, ¿no? Pues bueno, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que empujar el muro y esperar que las generaciones que vienen con más conciencia, que hemos visto movimientos globales con la preocupación del cambio climático, sigan empujando. A nosotros, los que estamos aquí, lo que nos corresponde es facilitar esos cambios que están por llegar, que están llegando, y esperar que esos cambios sean una transición que nos permita salvar este magnífico planeta en el que vivimos.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Esperamos, David, que tenga usted apoyo para eso de la política regenerativa, y además que tenga usted también apoyo para repensar el modelo. Nos encontramos en 2021. Muchísimas gracias.
Un placer. Muchas gracias.
Y la radio siempre nos da la posibilidad de volver a encontrarnos con voces que escuchamos en este espacio de vez en cuando. Y nos vamos concretamente, Sofía, con Juan Felipe Carrasco, que hace tiempo que no oímos su voz aquí en la radio. Nada mejor que Juan Felipe para acompañarnos en este último espacio, nadie mejor, quería decir, en este último espacio del Jable al Malpey de la temporada, ¿no, Sofía?
Sí, bueno, Juan Felipe Carrasco ha sido durante muchos años nuestro referente, bueno, yo creo que sigue siendo, de todo el tema de los transgénicos. Él fue autor de la guía verde y roja de los transgénicos de Greenpeace, como algunos otros que han pasado por Greenpeace España. Yo le llamo es greenpeaceros de corazón, vamos, que el corazón es de Greenpeace. Y ahora se dedica a hacer informes sobre temas de alimentación y soberanía alimentaria. Y curiosamente, hoy presenta una investigación que ha hecho para una fundación que se llama Channing Markets Fundación, Atrapado se llama, y nos ha investigado la cadena de los pescados que de acuicultura que finalmente, curiosamente, terminan comiendo ellos mismos el pescado natural, ecológico, y sobrepescando, aunque es acuicultura. Buenos días, Juan Felipe.
Muy buenos días, qué alegría estar de nuevo con todas vosotras en este programa. ¿Cuántas veces, verdad? Llevamos ya una década y media hablando de diferentes asuntos, pero siempre relacionados con alimentación y medio ambiente. Gracias por llamarme.
Oye, Juan Felipe, tú no recuerdes el tiempo, ¿eh? Si quieres las veces, okay. Sí, pero el tiempo no.
Sobre todo,
Él que está hecho un chaval, que se recorre en bici, bueno, pues se va de Madrid a Francia como si fuera de aquí a La Oliva, vamos.
Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues Sofía, vamos, si te parece, con la primera pregunta para Juan Felipe.
Pues sí, queremos que nos cuentes la travesía que hace hasta los supermercados, este salmón, estos langostinos, etcétera, etcétera, que compramos creyendo que han vivido libres en el mar.
Claro, pues mira, la acuicultura, conocida también como piscifactorías, o pescado de cría o pescado cultivado, se nos ha presentado por la propia industria acuícola, y esta semana, por ejemplo, había una campaña de publicidad en el periódico El País por parte de la patronal Apromar, como si fueran intuyendo que algo íbamos a sacar, ¿no? Se nos presenta como una solución para reducir el consumo de pescado salvaje de los océanos. Y muchísimas personas de mi entorno, yo este era un tema que hasta hace poco no había tocado en profundidad, y mucha gente de mi entorno pues realmente pensaba, incluso a veces yo mismo, a la hora de pedirte un plato de un menú de un bar o algo, decir, bueno, mejor de piscifactoría, que daño menos el océano, ¿no? Claro, esto cuando te pones a estudiarlo en profundidad te das cuenta que es absolutamente todo lo contrario, y peso y mido cada una de mis palabras. Para alimentar a estos animales, cuya mayor parte son o carnívoros o u omnívoros, necesitamos pescar abundantes cantidades de peces que, por otra parte, si no fueran entregados a estos animales, serían consumidos directamente por los humanos, ¿no? Ahí hay una pérdida enorme de rendimiento, tanto en términos de energía como de cantidad de alimento, de proteína, que lo que hace es que al final, indirectamente, de cada, por ejemplo, 100 gramos de pienso que le pones a estos animales, solo llegan a tu plato finalmente pues del orden de un 20%, todo el resto se pierde en el proceso. Entonces podríamos resumirlo de la manera siguiente: grandes barcos industriales están captando pelágicos, que es un tipo de peces de profundidad u otras especies, en inmensas cantidades, en millones de toneladas, para ser convertidas en harina y aceite de pescado, que son vendidas a los fabricantes de pienso, los cuales venden a las fábricas, por ejemplo, mencionabas el salmón, y ese salmón llega a nuestros platos a través de unas grandes estrategias de marketing para que lo consideremos saludable y nos sintamos casi ante la obligación de consumirlo si queremos comer bien. Indirectamente, por lo tanto, estamos devastando el océano y comiendo grandes cantidades de peces sin saberlo.
Uh-huh. Y sobre todo, quería que nos contaras la relación con países como Mauritania, Gambia y toda la costa africana, donde principalmente luego no tienen salida los pescadores porque no encuentran pescado.
Claro, exactamente. Por ejemplo, varios países de África Occidental, donde están presentes multinacionales como Mowi, Mauritania, por ejemplo, en el famoso y ahora muy polémico de nuevo Sáhara Occidental, en Perú, con otras especies como por ejemplo la anchoveta, en el caso de África es la sardinela. Bueno, pues todas estas zonas están siendo, se les está arrancando esos pescados tan necesarios, de los cuales vivían las poblaciones locales históricamente, y están siendo pues robados literalmente por grandes barcos que se lo llevan todo. Hay un informe reciente de nuestra organización, Changing Markets Foundation, Fundación Cambiemos los Mercados, sobre el caso de Perú, por ejemplo, donde se describe toda la corrupción política, industrial e incluso a nivel de las certificadoras supuestamente de sostenibilidad que hay detrás de todo este asunto, y cómo el pescado es explotado en unas cantidades que no son declaradas, como hay, bueno, incluso últimamente escándalos de trabajadores con COVID y las empresas intentando taparlo para que se siga produciendo, etcétera. Por lo tanto, detrás de cada uno de los consumos de pescado por parte de nosotros, los occidentales, pues hay muchísimo sufrimiento y mucha devastación de los océanos, los cuales, no lo olvidemos, son fundamentales en la regulación del clima.
¿Qué recomiendas comer?
¿Qué preguntas me hacéis? Lo primero, yo creo que lo que hemos dicho de toda la vida, ¿no? En realidad se aplica siempre, es más vegetal, menos animal. Yo no te voy a decir que la única solución sea el vegetarianismo, pero desde luego tender a minimizar los insumos animales en nuestras dietas es algo fundamental para muchas cosas, no solamente por el medio ambiente, también por la salud. Dentro de ello, por supuesto que quien quiera comer pescado, pues optar por alternativas más sostenibles, o bien pescado salvaje obtenido con artes de pesca sostenibles, o si es pescado de acuicultura, garantizar a través de la presión sobre los supermercados y la presión sobre los productores que no proviene de una acuicultura alimentada con animales que podrían ser entregados directamente a la dieta humana. Por lo tanto, además de reducir el consumo de pescado y de irse a ese tipo de pescado sostenible, yo recomiendo en paralelo también meter presión a los propios supermercados, a los distribuidores, como consumidores, a través de las redes sociales, a través de cartas directamente en el supermercado, para decir, oiga, en esta etiqueta, ¿cómo puede ser que este salmón ponga aquí producido en Noruega, pero no ponga ni la empresa, ni con qué ha sido alimentado ese salmón? Porque es que hay que recordar que una de las grandes conclusiones del informe es que ninguno de los 10 grandes supermercados españoles estudiados, absolutamente ninguno, Carrefour, El Campo, Lidl, Mercadona, El Corte Inglés, etcétera, está teniendo una política proactiva en defensa de los ciudadanos. Ninguno de ellos. No han contestado a las cartas, son todo palabras vacías en sus documentos online sobre responsabilidad social corporativa, pero detrás de ello no hay absolutamente nada que nos permita decir que la forma de acuicultura que promocionan es sostenible.
Juan Felipe, me gustaría preguntarte por qué algunos mismos supermercados, mismas marcas, en Alemania son más ecológicos que en España.
¿Escuchaste la pregunta?
Yo te he perdido después de la palabra
sí,
Alemania.
Pregunta Sofía, ¿por qué en Alemania los supermercados con las mismas marcas que en España son más ecológicos en el país hermano, Juan Felipe?
Sí, o en Inglaterra, por cierto. La puntuación de los supermercados que están en ambos, en los tres países, en los tres informes presentados, en España siempre está por detrás. Pues esa pregunta es la que yo le estoy haciendo esta mañana por Twitter y por redes sociales en general a estos supermercados. Estamos preguntando qué pasa, que a los consumidores y a las consumidoras españoles y españolas nos interesa menos proteger a los océanos, nos interesa menos la vida o nuestra salud que a los alemanes o a los ingleses. Ya es hora de que las políticas que aplicáis sean homogéneas en todos los estados en los que estéis presentes.
Ya, en fin, quizás también en España seamos más permisivos en las reglas que en Alemania o en el Reino Unido, ¿no? También puede ser eso, que sea más, más dura la normativa a aplicar, ¿no?
La normativa es la misma.
Es la misma de la Unión Europea.
Sí, es europea y bueno, pues es la misma en todos los países. Las cosas que tienen que poner en etiquetado son las mismas, pero ahora bien, más que una cuestión de normativa, es una cuestión de intención clara de los supermercados. Por ejemplo, cuando los compañeros de Alemania enviaron cartas a todos los supermercados con una serie de preguntas, o en Inglaterra, o yo mismo ahora en Francia, porque vamos a sacar un informe dentro de 3 meses en Francia, ya estamos trabajando en la investigación, las respuestas han sido más o menos satisfactorias, pero por lo menos todo el mundo ha contestado, todo el mundo ha enviado datos, y luego, pues claro, preguntarse sobre la veracidad de esos datos, etcétera. En España nadie ha contestado. Por ejemplo, pues el Corte Inglés nos contesta, nos da una reunión, en esa reunión se llegaron unos acuerdos y jamás se nos enviaron por escrito tal y como habíamos quedado. Es decir, como tú decías al principio de tu intervención, no sé si más permisivo es la palabra, quizás sí, es decir, parece como que al consumidor español le importa menos. Y eso tendrá que ver con el nivel económico, tendrá que ver con nuestra historia, tendrá que ver cómo los medios de comunicación en general, por supuesto no el vuestro, qué tipo de temáticas aportan y hacen que a la gente le interese, puede que con todo ello tenga que ver.
Sofía.
Pues darle las gracias a Juan Felipe y preguntarle cómo está.
En relación
a la salud.
Bien. de salud. Bueno, pues me pilló el famoso virus y nada, pues pasé una cuarentena que aproveché para seguir investigando y escribiendo el informe, y actualmente me encuentro muy bien, hoy un poquito desbordado con el lanzamiento, pero súper contento de estar aquí en esta radio, que es un poquito mi casa.
Juan Felipe, te deseamos lo mejor para el próximo año y desde luego que seguiremos contando contigo en ese 2021, que esperemos que llegue con cambios, y con cambios, eso sí, para positivo. Juan Felipe.
Exactamente. Bueno, aunque no sé si yo utilizaría la palabra positivo.
también.
También. Todos muy negativos y que nos dejen en paz ya vivir y volver a la vida, de poderse abrazar y darse un beso y saludar a otro ser humano que te cruces sin tener miedo y todo eso. Ojalá.
Bien, de todas maneras vamos a ver si dentro de las circunstancias que nos ha tocado vivir podemos aprovechar también para repensar que decía el anterior invitado a este espacio del Jable al Malpey. Hasta que tú quieras, que todo vaya bien.
Muy bien, a repensar y a actuar también. Así que un abrazo muy fuerte a todas.
Un abrazo. ¿Marusa?
Sí, dime, Sofía.
¿Tú lees la etiqueta de los alimentos cuando compras?
No, mira que Juan Felipe, ¿recuerdas cuando publicaba precisamente la lista roja y verde de Greenpeace? Lo recomendaba mucho, ¿no? El detenerse y mirar las etiquetas de los productos. Yo cuando me toca ir a comprar, pues he de confesar, si no es algo que me interesa mucho, no me paro a mirar las etiquetas. Aunque eso sí, yo noto, Sofía, que en los súper la gente cada vez para más en el pasillo y lo ves, o ves a las personas leyendo la etiqueta, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay más conciencia y seguramente que en muchos casos, gracias al trabajo que realizó Juan Felipe Carrasco en esas listas rojas y verdes de los transgénicos y que publicaba Greenpeace España, ¿no?
Yo la verdad es que la pescadera, cuando me ve venir, ya está la pesada esta. Porque, bueno, tengo que decir que digo, ¿esto dónde viene?
Sí, pero eso sí viene ya etiqueta. El pescado sí, ¿no, Sofía? Igual que la carne, ¿no? Te viene...
Bueno la pescadora, bueno, la pescadería, pues más o menos te saben decir, esto es de la cofradía de Lanzarote o de la cofradía de Morrojable o de Gran Tarajal, pero muchas cosas ya vienen, le llegan de fuera y a lo mejor están pescadas en la India, o sea, el calamar de la India, vamos, del Índico. Y bueno, pues es importante preocuparse de comer de cercanía, y qué mejor que una viejita sancochada, ¿verdad,
Marisa? Uh-huh. Con unas papitas de Betancurias, por ejemplo, bueno, de Betancuria, de la oliva, de Antigua, en fin, de allá donde se estén plantando y donde se estén cogiendo, que ahora mismo se coge ya papa. En la isla de Fuerteventura y seguramente que se irán rapidísimo porque tienen muy buena aceptación, como todos sabemos, las papas de la isla. Sofía, seguimos adelante, si te parece, y sí. Bueno, yo nos cambiamos de tema, ¿no? Vamos. ¿Sí, Sofía?
No, pero seguimos en el mar. Y nos vamos con los hayos. Y los hayos que han recogido un grupo de voluntarios, creo que son de COFETE. Vamos a preguntarle al siguiente invitado, que ya sabes quién es, ¿no? Alberto.
Sí, Alberto
Sanabre.
Alberto, que un día tendremos que preguntarle por esa relación, por esa vinculación con el mar de una persona tan joven. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde andaron ustedes con esto de los hayos, recogiendo hayos, Alberto?
Pues realmente sí, gran parte son de COFETE de este verano, que estuvimos haciendo pues una campaña bastante intensiva a diario, ¿no? De limpieza, pero también de caracterizar, ¿no? De conocer mejor esa basura, ¿no? Qué tipo de basura nos llega, cuánta, y bueno, ahí nos volvimos locos contabilizando todo, y también con la microbasura, ¿no? Los microplásticos, uh-huh. Donde pues a lo largo de toda la playa de COFETE pues recogimos muchísimas muestras para para nuestro proyecto, ¿no? Creando conciencia. que bueno, es ese proyectito de la sección juvenil, digamos, de la asociación Avanfuer, que empezamos hace 2 añitos y que bueno, que ahí seguimos haciendo cosas, y entre ellas es pues reunir esos hayos, que es una palabra que nos encanta recuperar. De hecho, muchas de las actividades, de los talleres, pues siempre le decimos a la gente, ¿sabes lo que es un hayo? Y la gente realmente no tiene ni idea, y creo que es muy bonito pues sacar, ¿no?, esas palabras nuestras. Y en ese sentido, lo que hemos hecho nosotros es darle una reinterpretación, ¿no?, de aquellas maderas o aquellos materiales que nos devolvía el mar, a qué es lo que nos devuelve el mar hoy en día, que es básicamente basura y plástica. Entonces, un poco con eso, pues hemos querido darle forma a una pequeña exposición que hemos creado para este mes y hasta el 8 de enero. Y que bueno, y que recoge gran parte de esos hayos que vienen de Cofete, también de otras partes de la isla, como el Cotillo o la playa de Caletillas, que visitamos mucho en las actividades y los talleres.
Fíjate tú, sí, adelante, Sofía, adelante.
No, quería saber dónde se puede visitar la exposición.
Ah, pues está en Marquetería Lázaro, en la calle Secundino Alonso número 11. Y bueno, nos han cedido un espacio ahí, una pared, y bueno, y nosotros nos vinimos arriba y montamos ahí un despliegue de hayos y de cosas que bueno, no entra todo el material que tenemos y que queríamos, pero que en el fondo lo que queríamos era que fuera una muestra, ¿no?, de algo simbólico, de cositas que nos hemos encontrado y que a nosotros nos llama la atención por el mensaje que transmiten, ¿no? Pues tenemos algunas botellas que vienen de sitios pues súper dispares en origen, como Shanghái o Malasia, a, por ejemplo, una súper boya que en este caso nos cedió el Cabildo y la Reserva de Biosfera de Fuerteventura, que llegó desde Florida, desde un santuario marino. O un cartel, por ejemplo, que recogimos en Cofete este verano, de una federación de pescadores y cazadores de Quebec, ¿no?, la capital de Canadá. Hay como unos distritos de pesca y bueno, y tenían como esos carteles para respetar las tallas mínimas de captura en esos espacios marinos. Pues nos llegó el cartel y como tiene toda la info, pues les escribimos por email, en plan, hola, tenemos el cartelito de ustedes aquí en Fuerteventura, y nos respondieron, ¿no?, un poco avergonzados, porque la misión de esa cartelería es conservar la naturaleza y no precisamente pues perjudicarla o contaminar. Y bueno, el caso es que ni siquiera se habían dado cuenta que habían perdido esos carteles. Y eso también es lo bonito de la exposición, ¿no?, que detrás de cada hayo, detrás de cada cosa, hay una historia, ¿no?, del propio hayo y la nuestra, ¿no?, cuando lo encontramos. Y es un poco la idea que queríamos transmitir y bueno, y que hemos hecho con nuestras manitas y sin ningún tipo de apoyo.
Pues Alberto, la verdad es que es súper interesante y la verdad cuando vas a los sitios y te dicen esa es la playa de la madera, ahora habrá que llamarle la playa de las botellas o la playa de los pañales o vete tú a saber, ¿no?
Exacto, de las maderas y más cosas, ¿no? y eso nos pasó, bueno, en Cofete recogimos más de 500 kilos de basura que sacamos a pie en muchas ocasiones y de sitios súper inaccesibles, ¿no? Que es lo que le sorprende a la gente, que no hay nadie en ese lugar, pero son sitios que ya están pues muy contaminados, ¿no? Y también hay mucha madera, pero aprovechamos para poner algunos resultados de que hemos encontrado ahí, ¿no? Y efectivamente, pues muchísimas botellas y tapones de las propias botellas pues son uno de los residuos que más hemos encontrado, el segundo residuo que más hemos encontrado, digamos, o caracterizado. El primero pues son los fragmentos plásticos en general, En tercer lugar están los envoltorios, las bolsas y esos plásticos blandos. Y en cuarto lugar, las redes y los cabos de pesca. Entonces, bueno, también hemos podido extraer toda esa información que hemos podido compartirla, ¿no?, en la exposición, que bueno, tiene unos pequeños cartelitos para autoguiarse, o sea que si ni alguno de los miembros del equipo ni yo estamos presentes, pues pueden los visitantes un poco pues autoguiarse. Y también hemos puesto información muy reciente de artículos científicos hechos en Canarias, por ejemplo, por la Universidad de Las Palmas y el grupo de EOMAR, pues de datos, ¿no?, directos de cómo afecta la basura marina a las especies, ¿no?, a los peces, etcétera. Y bueno, todo desde un punto de vista muy muy ameno y breve, que es lo que queríamos.
Pues muchísimas gracias, Alberto.
Gracias a ustedes por dejarme participar y bueno, invito a todo el mundo que le apetezca pues a conocer la exposición, que hasta el 8 de enero estará disponible.
En la marquetería Lázaro, aquí en pleno centro de Puerto del Rosario. Nada, yo supongo que tú esperarás en esto de los hayos el encontrarte una botella con un mensaje, ¿o no?
Pues mientras sea para un futuro más sostenible de verdad, que aparezca ese mensaje.
Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por contarnos el trabajo que has realizado junto con un grupo de gente joven de Abanfuer. Bueno, ya me dirás tú hasta dónde llega, porque la Consejería de Juventud del Cabildo de Fuerteventura creo que es hasta los 34, 35, y en Abanfuer, ¿hasta cuándo se es joven?
Bueno, siempre se es joven. De alma joven.
Ah, vale, eso nos gusta más.
Qué mala es. Qué mala es.
Oye, muchas gracias y nada, felicitarte a ti y a toda esa gente que ha colaborado en este trabajo. Insisto que podemos ver en Marquetería Lázaro aquí en Puerto del Rosario. Nos encontramos en 2021. Alberto.
Muchísimas gracias y que tengan un buen día.
Gracias. Dejamos el mar y nos vamos tierra adentro, Sofía.
Sí, nos vamos tierra adentro. Vamos a escuchar, en este caso, una cuña que hicimos hace muchos, muchos años, para no ponerle fecha, que tú no te sientas mayor, pues esa cuña se convierte en noticia en este programa de despedida del 20.
Estas Navidades, antes de hacer tus compras, piensa en el planeta. Cada segundo desaparece el equivalente a un campo de fútbol de bosque tropical. Cada segundo se contamina con productos tóxicos el terreno equivalente a la isla de Fuerteventura. Cada minuto la desertización avanza 100 hectáreas. Estas fiestas, en la tienda natural, puedes elegir un regalo pensando en el futuro. En la tienda natural encontrarás pintaderas, cuadernos y álbumes de material reciclado, ropa de algodón y tintes ecológicos. Y en la mesa, brinda con vino y cava sin química, alimentos sin transgénicos y de postre, no te mortifiques. Hínchate de polvorones y turrones con el sello del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica. Esta Navidad elige tu regalo protegiendo la naturaleza y celebra las fiestas cuidando tu salud y la del planeta. La Tienda Natural patrocina el programa del Cable al Malpey de Radio Sintonía.
Como dice Sofía, un mensaje bastante vigente, ¿no, Sofía?
Efectivamente. ¿Y tú te acuerdas de cuando se grabó esta cuña?
No, sé que hace bastante tiempo porque siempre en Navidad solemos tirar de ella, solemos recordarla y emitirla, pero no sé exactamente en qué año fue. Lo que sí sé es que alguna que otra copia hay de esa forma de transmitir mensaje recientemente, que alguien bueno, pues ha visto que es una buena idea, y ya saben ustedes que las buenas ideas siempre se copian, Sofía, pero no recuerdo exactamente el año.
Pues casi en 2009.
Jolín.
Bueno, casi no, en 2009. No, perdón, antes, 2007.
Vamos a ver si nuestro siguiente invitado sabe exactamente la fecha en la que se grabó y emitió esa cuña aquí en Radio Sintonía, en el espacio del Jable al Malpey. Carmelo, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Carmelo Padilla, persona responsable, una de las personas responsables de la tienda natural en Puerto del Rosario. ¿Tú te acuerdas de la fecha, Carmelo?
La memoria se le va uno marchando un poco. Ya, la verdad es que no me acuerdo. Ahora estaba diciendo 2007, es posible que fuera por esa fecha, pero sé que hace muchos años y ayer hablábamos precisamente el tema de que se ha caducado, está un poco mayor, pero las cosas no han cambiado excesivamente, ¿no?
Es que las cosas no han cambiado, yo creo que van a peor, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Incrementamos los campos de fútbol de tóxicos y de contaminación. ¿Tú sigues teniendo pintaderas?
Se sigue trabajando el tema de las pintaderas aún, pero como hablábamos, ha variado un poco la oferta de la tienda. La hemos centrado más en lo que es la alimentación y lo que es la suplementación nutricional en sí. Sigue la cosmética bio, sigue perfumería, todos los productos de limpieza para el hogar, un montón de productos así que estaban vigentes en esa, lo que es ropa y esto sí hemos pasado de ello porque hay más oferta y nos hemos centrado en sí para especializarnos un poco más en lo que es alimentación y nutrición en general, nutrición desde la alimentación fresca hasta la nutrición complementaria, que ahora en estos momentos la gente pues ha tirado de ella porque ven aún más la necesidad de estar fuertes. Y bueno, en esa línea hemos caminado.
Pues nada, que la verdad es que hay que felicitarte porque ¿cumplís cuántos años?
Sí, hombre, eso es, yo digo que somos afortunados, digamos, gracias a que la gente ha estado en sintonía con nosotros, hemos estado nosotros en sintonía con la gente también, es decir, la gente nos demanda, nosotros le ofrecemos, que es lo, yo creo que es lo importante en la vida en general, estar a la altura de las circunstancias que se dan y de las personas, de unos con otros, muchas veces nos olvidamos de ello, ¿no?
Marusa,
sí, dime,
perdiendo
Sofía.
La voz de Carmelo.
A veces hace muy complicado y por eso siempre hacemos una paradita antes de seguir, porque hay dos personas por teléfono y es bastante complicado hacer un programa de radio por teléfono. Así que nos van a disculpar ustedes por esos blancos que de vez en cuando suelen escuchar en las conversaciones, pero hay que parar porque si no, no nos entendemos, ¿no? En fin, Carmelo, ya te voy contando, y a Sofía también, que me ha indicado Ricardo que según la fecha que aparece en nuestros archivos de esa publicidad es del 13 del 12 del 2005. Así que ni 7, ni 9, en fin, del 2005, que lo sepa.
¡Qué bueno!
2006, me dice mi compañero, 2006. Del 2006, así que fíjense ustedes si ha llovido o no ha llovido. Nos cogió plenamente la anterior crisis, ¿eh, Carmelo? Y aquí seguimos con una segunda.
Sí, esperemos de que aunque cambiemos la cuña, o cambiemos cosas de la cuña, la reivindicación que se pretendía a través de esa publicidad, siga vigente la reivindicación y deje de ser vigente la realidad, esa realidad.
En fin.
Sí. Carmelo, hay que decir que Juan Felipe Carrasco, que tú presentaste en su día la guía de transgénicos, me acuerdo que estuvo en tu tienda muchos años esa guía.
Me alegro mucho oírlo.
Y
me alegro
ahora,
mucho oírlo porque además él, bueno, para mí es un referente en el trabajo diario ese, él y Sofía, porque tú también en definitiva son referentes de incansables en sí, es decir, personas que siguen batallando a pesar de los, yo qué sé, de que se vea, a veces se desmoralice uno, o más o menos, pero se sigue batallando. Y eso para mí, Juan Felipe, para mí sí, recuerdo perfectamente la vez que se presentó la primera vez la guía, las guías aquí, las de Greenpeace, y bueno, fue un placer estar con él, pues una persona encantadora.
Pues ahora haremos una cuña regenerativa, como dice mi amiga Marusha, hay que regenerar.
Muy bien, pues despedimos, si te parece, a Carmelo, deseándole, al igual que al resto de los invitados, lo mejor para el próximo año 2021. Espero yo volver a encontrarnos nuevamente en la radio. Y en fin, vamos poniendo el punto y final, si te parece, Sofía, la edición de hoy del Jable al Malpey de Radio Sintonía.
Pues sí, nos vamos. Voy a inventarme un camino.
Vaya.
Ah, escucha, te va a gustar.
Hasta el año que viene, Sofía.
Un abrazo muy fuerte, Marusha. Y a los clientes.
De quien no aguante ni paso a ritmo de caracol. Voy a inventarme un camino por el que decida yo. Cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el sol.
Bienvenida incertidumbre, adiós señalización. Quien quiera que me acompañe y quien no, que ande con Dios. A la hoguera el calendario, quedaros con mi reloj. En paz descansen horarios para siempre en el cajón. Cuando tomo decisiones, las consulto con mis pies. Y si mis pies se equivocan, doy la vuelta y todo bien. Voy a inventarme un camino para quitarme la presión. De quien no aguante mi paso a ritmo de caracol. Voy a inventarme un camino por el que decida yo. Cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el sol. Aunque piensen que ando solo, perdido en la oscuridad, a mí me alumbra la duda de saber qué pasará. No es que haya perdido el norte, es que el norte me da igual. Llevo adentro un firmamento que miro antes de avanzar. Que yo nunca llego tarde, llego cuando hay que llegar. Y si el arroz se me pasa y más arroz pa' calentar. Voy a inventarme un camino pa' quitarme la presión. De quien no aguante mi paso a ritmo de caracol. Voy a inventarme un camino por el que decida yo. Cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el sol. Voy a inventarme un camino para que nadie me espere, a cuando me dé la gana de dormirme en los laureles. Voy a inventarme un camino para que el alma pausada no precise dar motivos cuando se ande por la rama. Voy a inventarme un camino que me lleve a cualquier lado, donde las personas lentas caminemos de la mano. Voy a inventarme un camino para dar más importancia a la forma de las nubes que hacer corta la distancia. Voy a inventarme un...
Esta Navidad regala Rincones del Atlántico, la revista de Canarias que profundiza en lo auténtico de tu tierra. Regala algo especial, lleno de conocimiento, amor por el paisaje, el patrimonio natural y cultural de Canarias. Rincones del Atlántico, no busques más. www.rinconesdelatlántico.com. De venta en librerías.